Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues ya nos encontramos en un episodio más de su programa Entre el amor y el desamor. Les habla su psicóloga Natalia Ábalos y es para mí un gusto enlazarme con ustedes. Espero que vayan uniéndose a esta transmisión, que puedan también, por supuesto, compartir la transmisión para que otras personas puedan unirse y que, bueno, en este fin de semana de Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca y, pues bueno, en todo nuestro estado, porque hay varias actividades en todo nuestro estado, también se den la oportunidad de poder recibir contenido de psicología que abonen a sus relaciones, a mejorar sus relaciones interpersonales. Pues bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Centro de Psicoterapia Integral, donde nos encontramos, ahí brindando la atención de manera individual y de pareja. Estamos ya en esta quinta temporada, ustedes lo saben, de este programa. En el episodio número 13, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que vivimos constantemente. Todos los días nos estamos ahí como encontrando. Ustedes, el día de hoy voy a hacerles una invitación a que ustedes hagan un análisis personal si viven en pareja o en sus exparejas, cómo actuaban, porque tenemos algunos hábitos que llegan a ser destructivos y que dañan de manera muy significativa a las relaciones de pareja. Hola Diana Sosa, un saludo, Berito Bonilla también, que ya se une a esta transmisión. Ahí déjenos sus mensajitos, desde dónde se unen a esta transmisión para poder saber hasta dónde estamos llegando. Pues bueno, ustedes saben también que nos encontramos en Spotify, en esta aplicación que ustedes pueden descargar de música. También hay algunos podcasts y pues bueno, ahí también nos pueden encontrar como psicóloga Natalia Ábalos. Y ahí, si te has perdido alguno de los otros temas, vas a recuperar el audio. Ahí como podcast, hemos grabado algunos temas como podcast, otros se extraen completamente de este programa, los temas son de este programa. Entonces, si te lo pierdes, o si es la primera vez que sigues esta transmisión y se te hace interesante los temas, pues puedes buscarnos en esta aplicación con Spotify y ahí también encuentras podcasts relacionados con los temas de las relaciones interpersonales y de pareja, por supuesto. Ah, también nos encontramos en Instagram, ahí nos pueden encontrar también como sic.nataliaavalos y pueden seguir los contenidos que semanalmente estamos subiendo al Instagram para motivarse, para motivarlos durante la semana de trabajo. Pues bueno, en el Instagram también pueden seguir y ayudarnos a que esa comunidad comience y siga creciendo, por supuesto. En esta fanpage, que ya casi somos 8,000 personas, lo cual a mí me da un gusto muy, muy grande porque quiere decir que pues poco a poco muchas personas están tomando atención a su vida emocional. Que esta pandemia, lejos de dejarnos, pues quizá algunos altos, ¿no? Altos de manera negativa en nuestras vidas, también nos está invitando a reflexionar, a encontrarnos en esta nueva normalidad que estamos ya todos integrándonos, tanto que pues en Oaxaca tenemos fiesta de la Guelaguetza. Todos tenemos que cuidarnos y nos damos cuenta también de la importancia de la salud mental. Muchas personas que parecían que estaban conteniendo muchas cosas, pues ahora surgieron cuadros de ansiedad y de depresión, ataques de pánico, por ejemplo, y muchas relaciones se fueron en picada. Entonces, por eso surge este programa para crear contenidos que puedan ser gratuitos para ustedes, que nos ayuden a revisarnos, a reflexionar en nosotros mismos y mejorar nuestras convivencias con los demás. Y pues bueno, me di la tarea de leer aquí. Feli, un saludo enorme. Hasta el Istmo, hasta Ixhuatán. Alice Ruiz también, que nos dice que desde Unión Hidalgo, yo espero un día pasear a Unión por un bloqueo carretero. Y me tocó desayunar muy rico ahí en Unión. Entonces, Liz, tengo el deseo de regresar este fin de semana. Voy a andar en el Istmo. Y yo deseo pasar nuevamente a Unión por ese desayuno tan rico que tuvimos la oportunidad de saborear hace algunos, pues yo creo que añitos o meses, si no me equivoco. Ángela Casiano también, que nos manda saludos desde Estados Unidos. Qué gusto. Varias personas se unen también de Estados Unidos y eso nos da mucho gusto. Eliseo Flores nos manda saludos. Anis Vázquez, Averito Bonilla, desde Puebla. Excelente. Antonio Cruz nos manda saludos también. Antonio, díganos de dónde usted nos sigue, porque yo he leído varios de sus comentarios también durante la semana, que está ahí al pendiente, ya como un fan destacado de esta fanpage. Entonces es un gusto. De Eliseo, Eliseo Flores se une desde Durango Capital. Hoy en Durango tengo unos maestros extraordinarios allá que nos ayudaron con un entrenamiento para manejar la ansiedad y trauma por COVID. Así que también en Durango hay especialistas de la salud mental completamente talentosos con mucha experiencia. Guadalupe Sáenz, qué gusto Guadalupe que te unas, una fan destacada también de esta fanpage. Ya tiene ahí su insignia, los veo. Y Eliseo, pues qué gusto que te conectes a este programa desde un estado, pues, muy lejano al nuestro, ¿verdad? Entonces te mandamos un saludo enorme, gracias por seguir este programa. Ustedes saben, me ayudan mucho compartiendo, etiquetando a las personas, a sus conocidos, compartiendo en sus muros esta transmisión, y de esta manera podemos ayudar, abonar la vida de otras personas. Así que de esa manera me ayudan, de esa manera colaboran con este proyecto. Y pues bueno, agárrense porque vamos a iniciar con puntos que si ustedes identifican por ahí, tomen nota, por favor. ¿Cuáles son esos hábitos destructivos que tenemos y que vivimos en pareja? Así que vamos a ver, pregúntate esto. Cuestiónense esto, híjole, no les va a agradar, ya saben que ya no hablamos del otro, no hablamos de nosotros. Cuestiónate, ¿será fácil vivir con una persona como tú? ¿Será fácil? ¿Será fácil vivir contigo en especial? Ahí tú tendrás la respuesta. ¿Te es fácil aceptar un no de tu pareja? ¿Te es fácil? Es decir, si tu pareja te dice que no a algo, ¿a ti te es fácil? ¿Sí o no? De eso vamos a hablar muy pronto. Y pues bueno, ustedes identificarán si esto pasa de esta manera o no, ¿verdad? Si ustedes se identifican con esto, si tienen este rasgo o no lo tienen. Entonces me ayudan mucho de esta manera a poder. Tengo aquí un distractor, disculpen ustedes. ¿Es fácil aceptar un no? ¿Sí o no? Ahí ustedes anótenlo. Le pides a tu pareja que cambie cosas esenciales de su personalidad o de su forma de ser, le pides que constantemente identifiquen esto, pero muchos de los elementos que nos llevan a separarnos de una pareja es lo que en un primer momento nos unió de manera significativa. Entonces, es eso que tanto me enamoró, de eso que tanto amé de esa persona, el día de hoy me aleja. A veces buscamos a personas, después de tener experiencias, pues a personas mucho más tranquilas, ¿no? Mucho más, a lo mejor, más apacibles. Pues no esperemos entonces que esa persona tranquila y apacible sea un líder de la noche a la mañana, o sea un hombre que tome iniciativa, una mujer que tome iniciativa, que sea determinante, porque eso no va a suceder. No fue lo que tú elegiste en un principio. Y por lo contrario, si elegiste a una persona porque es muy dinámica, muy activa, todo el tiempo está activa, entonces no te quejes que no hay tiempo de convivencia. Porque eso es precisamente su característica esencial. Es una persona, un hombre, una mujer, que trabajan, que le dan un valor muy significativo al trabajo y que gran parte de sus horas están trabajando. Entonces, ¿cómo le voy a pedir tiempo? ¿Verdad? Entonces, eso que me enamoró en un principio ahora me genera conflicto. Y ahí entonces tendrías que analizarte tú, porque posiblemente le pides o le estés pidiendo cambios que tienen que ver así como muy precisos con su forma de ser o con quiénes son. Entonces, pues ese cambio no va a ser posible. Quieres hablar del problema todo el tiempo. No esperas solucionar, pero quieres estar ahí como con el dedo en la herida todo el tiempo. O ponerle sal y limón a la herida todo el tiempo, pero no estás buscando soluciones. Reiteras una y otra vez cuánto te lastimó, cuánto te dolió, y a cada error que la otra persona cometa, los ves con una lupa enorme. Entonces, ojo aquí, porque posiblemente estemos nada más checando en qué se equivoca para que yo se lo, ¿no? Diga y se lo talle ahí en el rostro. Entonces, tengamos cuidado con esto. ¿Has pensado en vengarte de algo que te haya hecho? Esto es muy común cuando suceden infidelidades. Entonces, de repente, cuando a ti te son infiel o sorprendes esto, dices, ¿cómo? Quiero expresar todo lo que siento, todo mi dolor, mi ira, mi enojo, mi ego herido, pero además, quiero hacerla sufrir o hacerlo sufrir. Y la única manera es hacer lo mismo. y te estás lastimando tú y muy probablemente estés lastimando hasta alguien más, ¿no? A un tercero, a esa persona con la que puedas tener una relación y que no tiene nada que ver con lo que tu pareja a ti te hizo. Entonces, tengamos cuidado con esta parte. ¿Tienes una lista de todo lo que tu pareja te ha hecho o en cada discusión sacas todo tu pergamino del pasado de, ah, sí, pero recuerda que tú me hiciste esto, esto y esto, y la vez pasada que tú no hiciste esto, esto y esto? Ese es un hábito destructivo. Eliminemos ese hábito, porque solamente estás viendo, estás enfocando tu atención, no en disfrutar a tu pareja, estás enfocando tu atención en ver en qué otra cosa se equivoca, porque victimizarnos se nos da, ¿no? Es fácil victimizarnos, pero eso no nos ayuda a crecer. Por eso los invito a que reflexionemos sobre este tema. A ver, ¿de qué me quejo? ¿No? Y como dice un podcast por ahí, ¿de qué me quejo cuando me quejo? ¿Qué es lo que verdaderamente quiero? Cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestras decisiones, de lo que decimos, pero verdaderamente nos responsabilizamos y no amenazamos constantemente con que te voy a dejar, esto ya se acabó, a la fregada esta relación. No, no, no. Cuando yo asumo con responsabilidad mi decisión, a eso es a lo que nosotros le corremos, a eso le evadimos. Entonces, ya no evadamos este tema, más bien enfrentemos, ¿no? No podemos estar evitando todo el tiempo. Tenemos que asumir con responsabilidad nuestras decisiones. Entonces, si tú le llevas casi casi el registro día y hora de en qué momento tu pareja hizo algo que a ti te causó, desde tu interpretación, te causó dolor o sufrimiento, pues bueno, recuerdan que tu estado de ánimo es tuyo, no le pertenece a nadie más. Entonces, ustedes ahorita de inicio les decía, alguien aquí me está distrayendo, ¿no? Me está distrayendo a mí mentalmente, pero emocionalmente no me está causando ningún enojo, no me está causando, no sé, frustración, no me está causando ansiedad, ¿no? Sino más bien es mentalmente estoy a ver a qué horas, ¿no? Se atraviesa por aquí y ustedes también lo logran ver. Entonces, estas preguntas, plantéenselas ustedes. ¿Será fácil vivir con una persona como yo? ¿Sí será fácil vivir conmigo? ¿Yo podría vivir conmigo misma? ¿Es posible? ¿Conmigo mismo? ¿Es posible? Entonces, checa, checa ahí las respuestas, ¿no? Repites constantemente todo lo que tú te has sacrificado. Híjole, este es directo al victimismo, ¿no? ¿Cuánto yo que dejé a mi familia, yo que dejé de ir a hacer este proyecto, yo que dejé, me fui, ¿no? Yo que tuve que dejar mi lugar de residencia por ti, yo que tuve que, no, 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 yo que tuve que dejar de trabajar, no, no. Esto es victimizarme. Tú lo hiciste porque tú quisiste, motivado, por amor, con la, como tú quieras, por las razones que tú quieras, pero tú lo decidiste. No lo decidió nadie más. Así que asumamos esa responsabilidad. Dentro de estos hábitos, por supuesto, que nos podemos encontrar muchos ejemplos. Dentro de esos ejemplos está que acudes a fiestas o reuniones y ambos terminan alcoholizados en esa fiesta. De repente les ha tocado, se los aseguro que les ha tocado, porque a mí me ha tocado, ¿no? De repente presenciar a parejas que llegan sumamente, pues, encaramelados, ¿no? A la fiesta, encarameladas a la fiesta, que llegan muy arregladas, ¿no? Con una muy buena imagen, y de repente llegan a la fiesta y el consumo de alcohol no tiene un límite. Ya no es solamente una persona, ya son las dos o los dos. Y entonces esto causa conflictos, peleas, celos, deseo de control, desafío ahí en público. Esto no lo podemos hacer. No podemos. Si ustedes van a ir a una fiesta, pónganse de acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Sí, se me antoja a mí el día de hoy, ¿no? Agarrar la fiesta, ¿no? Sí, hoy sí se me antoja. Hoy tengo ganas. Esto se vale decirlo en la relación de pareja. Y entonces el otro tiene que ceder. Y entonces uno es el que va con esa decisión. Sabrá que al día siguiente se la va a pasar muy mal, pero Él va con esa decisión o ella va con esa decisión y el otro va en el plan de cuidar, ¿sí? De pasarla bien, pero de cuidar todo lo que suceda en ese escenario. Esa es la corresponsabilidad de ser equipo, ¿sí? De ser un equipo. Entonces, de esa manera se ayudan. Pero si los dos van y los dos pierden el control porque los dos tienen derecho, pues ¿en qué va a terminar? Y de repente los problemas se vuelven de dominio público. Todo el mundo se enteró que ya se pelearon, que se dijeron y que se ofendieron y que 2 o 3 días después, entonces comienza a ya la reconciliación. Entonces, cuidemos esto también, por favor. Sus problemas no son de dominio público, sus problemas no tienen que tener conocimiento de sus hijos hasta que tomen decisiones claras. Para aquellos que tienen relaciones o que tienen hijos, que tienen una relación de pareja, donde hayan hijos, donde existan hijos, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Bien? Entonces, no involucrar ni a padres, ni a hermanos, ni a los hijos, mucho menos a los amigos, vecinos y demás, a las relaciones, a los conflictos que existen en la relación de pareja. Son los conflictos que son en la relación de pareja, son exclusivos de la pareja. La pareja llegó hasta ese punto, la pareja lo soluciona. No podemos involucrar a nadie más. Ni a amigos, padrinos, compadres, a nadie, ¿no? Esto es una responsabilidad suya. Si requieren apoyo, pidan ayuda profesional. Pero evitemos involucrar a otras personas porque, pues bueno, necesitarían conocer toda la historia para poder ser juez en esa relación. Si tu pareja no te hizo un favor, deja de anotarlo en la lista y entonces tú no lo hagas. Pero muchas historias he escuchado donde es que él le pedí esto y no lo hizo. Entonces yo, ¿por qué tengo que hacerlo? Incluso he escuchado esto que es absurdo. No lo hagamos. No me ha escrito, no me ha dicho que me quiere, no me ha mandado mensajito, ¿por qué lo voy a hacer yo? No me ha marcado, ¿por qué lo voy a hacer yo? Pues porque tú estás en una relación de pareja y porque a ti te nace y porque tú quieres. Ya no nos comunicamos telepáticamente. Ojo, ya no nos comunicamos telepáticamente. Es le tiene que nacer. He escuchado mucho esto, es que le tiene que nacer. Si yo se lo pido, entonces pues ya no cuenta. No, sí cuenta. Porque quiere decir que tú tienes inteligencia emocional y que eres capaz de reconocer que tienes una necesidad emocional y que te gustaría algo y se lo pides a tu pareja. Hasta en lo sexual tenemos que hablar. Entonces, hace tiempo me decía una pareja, es que tenemos pésima comunicación, pero tenían relaciones todos los días. Entonces, yo le decía, no, pues entonces no está tan mal esa comunicación porque llegan a ese acuerdo. No está tan mal. El punto es que quizá no hemos hablado lo que verdaderamente tendríamos que hablar o no hemos solucionado a partir de lo que hablamos. Entonces, ¿se dan cuenta? La comunicación no solamente es de lo que hablamos todos los días, sino de esa tendencia o de esas posibilidades que encontramos para solucionar y dejar ese capítulo cerrado. No lo vuelvo a abrir, porque si lo vuelvo a abrir, pues nunca lo cerré, ¿no? O sea, si lo tengo ahí abierto en espera, nunca lo cerré. Entonces, tengamos atención a esto porque es muy común. Otro de los aspectos que también ahí cometemos como muchos errores es si vives cuidando o cuidando mucho, cuidándote de tu pareja. ¿Te vives cuidando a ti o vives cuidándote de tu pareja? A ver, ¿a qué horas me hace esto? ¿No? ¿Y qué difícil es? Pues dormir con alguien, despertar con alguien todos los días y que percibas que esta persona va a llegar con una puñalada por la espalda. Hay algo que definitivamente tienen que afianzar, que es la confianza y que es la lealtad entre ustedes. Y aquí viene el segundo punto. Priorizamos a todo mundo. Y ojo, porque yo amo mucho a mi madre y amo y quiero mucho a mi suegra también, pero es primero nosotros somos una pareja, formamos una familia el día que decidimos ser una pareja y después entonces están todos los demás. Llámese mamá, papá, abuelos, tíos, primos, todos los demás están después de la pareja, porque la pareja tiene que estar aquí, tiene que ser prioridad. Yo tengo que hacer sentir a mi pareja que es prioridad en mi vida. Que yo soy importante y que mi pareja es importante. No están los hijos. Los hijos están en un segundo plan. En un primer plano es la pareja, porque la pareja, mientras más prioridad se dé, mientras más protagonismo sientan que tienen en esta relación de familia, todo lo demás va a fluir como un efecto dominó. Si estas fichas de aquí están bien, es una buena jugada, tiene una muy buena estrategia, entonces todo lo demás va a ir en consecuencia al éxito, o que va a ganar esa partida, vamos. Entonces, la relación de pareja, pues en muchas ocasiones le damos prioridad a todo mundo, menos a nuestra relación de pareja, ¿no? Menos a nuestra pareja, ¿no? A ese otro integrante o a esa otra integrante de la relación. Entonces, no cometamos este error, eliminémoslo, por favor. Lo que dijo mi mamá, lo que dijo mi papá, lo que dijo mi abuelito, lo que dicen mis hijos, lo escucho, presto atención, pero primero comento aquí. Primero lo platico aquí con mi relación de pareja. Te niegas a hacer cosas que quieres y deseas que sea el otro el que tome la iniciativa o la otra la que tome la iniciativa, y ya no estamos en esa época. Ya estamos en la época en la que cada quien tiene que asumir la responsabilidad de lo que quiere o de lo que necesita y cubrirlo. Como les digo a algunos pacientes que llegan al consultorio de manera presencial, es que si tú llegas aquí con una gran necesidad de tomar agua y no me dices, yo no voy a ofrecerte agua. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? Tengo mucha sed, vengo tanto tiempo trasladándome, el sol está intenso, yo hago todo lo posible por conseguir el agua. ¿Sí me explico? Cuando yo tengo una necesidad, tengo la responsabilidad de expresarlo, de pedir ayuda. Y en el otro está corresponder a esa solicitud. Pero si tú no lo has solicitado, entonces no podemos reclamar eso que en tu fantasía has construido. Entonces prestemos atención a esto. Estos hábitos también nos llevan a que piensan, si él o ella no ha tomado la iniciativa para hablar de este tema, yo tampoco lo voy a hacer. Yo también voy a esperar a ver hasta cuándo se digna, quiere hablar de este tema. Vas a sufrir, porque ya estás sufriendo desde el momento en que piensas eso. Así que cancela, por favor, esa decisión. Cancélala, porque esa es tu responsabilidad. Repito, si no me ha dicho que me quiere, ¿por qué yo lo haré? Pues porque lo quieres, ¿no? ¿Por qué otra razón? Buscamos que todo sea parejo. Híjole. Y aquí vamos a acabar con ese principio. Las cosas no se tratan de que sean parejas. Es decir, yo ya hice esto en casa, ahora te toca a ti, ¿no? Yo ya aporté 1,000 pesos, ahora te toca a ti aportar 1,000 pesos. No, no se trata de eso. No somos como el equipo de la escuela, donde nos daban un tema y nos repartíamos los fragmentos del tema. No, eso no es una relación de pareja. En una relación de pareja tenemos que optar por ser un equipo colaborativo. ¿Esto qué quiere decir? Que Natalia va a sumar a esa relación de pareja sus mejores talentos, sus fortalezas. Y pueden ser que esas fortalezas y que esos talentos míos sean distintos a los de mi pareja. Pero mi pareja, eso, de eso se trata, que mi pareja sume sus mejores talentos. ¿Me explico? No es que hagamos lo mismo. No es que yo ya puse 1,000 pesos y entonces tú también tienes que poner 1,000 pesos. Porque esto es parejo, esto es justo. No. En las relaciones de pareja, dejemos de buscar justicia. Lo que tenemos que buscar es cordialidad. ¿Bien? Entonces, ya les di la respuesta a la pregunta que les iba a hacer. ¿Qué prefieres tú en tu relación de pareja? ¿Justicia o cordialidad? Entonces, en realidad tenemos que optar por la cordialidad. Y ahorita les voy a explicar por qué. Cuando nosotros buscamos que todo sea parejo, entramos en conflicto. Porque si la otra persona no tiene esos 1,000 pesos que le estamos pidiendo, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a frustrar, nos vamos a conflictuar, vamos a demandar algo que no se nos va a poder cubrir. Y entonces nos vamos a enfadar terriblemente, pero no vamos a solucionar nada. ¿Por qué? Porque tú quieres que sea justo. Y esto no se trata de justicia, repito, se trata de cordialidad. Esperar que el otro haga cosas porque le nacen, ya no, eso ya se quedó en la época antigua, ya eso no existe en las relaciones ni de pareja, ni en las interpersonales, ni en la familiar, ¿eh? Yo no puedo esperar que al otro le nazcan hacer cosas. También le puedo decir, ¿cuántas mujeres? Híjole, y eso nos pasa mucho a nosotras, porque obtenemos muy poca información sobre cómo disfrutar nuestra vida sexual desde la mirada femenina. Y en muchas ocasiones nos quedamos frustradas porque, pues, ya llegó mi pareja y se quedó dormido o dormida. Y entonces llega muy cansado, muy esto. Yo tengo ganas de disfrutar mi sexualidad con él o con ella, pero pues viene cansada o cansado. Y se supone que él tiene que tomar la iniciativa en las relaciones heterosexuales, que él tiene que tomar la iniciativa. ¿Cuántas veces te has quedado callada y no has expresado esta necesidad, por ejemplo? Entonces, cuidemos que nosotros somos responsables de pedir lo que nosotros necesitamos. Esperar que al otro le nazca, eso, como lo mencioné, ya no es sano. Ya no solamente no debe existir, sino ya no es sano. Debemos de tomar en cuenta que esto ya no es sano. Ni una infidelidad, ojo, ni una infidelidad, hijo, ni una infidelidad se justifica que te quieras vengar de tu pareja. Entonces, eso se vuelve en la terapia de pareja en muchas ocasiones un conflicto muy fuerte porque alguien quien fue afectado en esa infidelidad quiere o hablar todo el tema todo el tiempo sobre ese tema o bien quiere mirar todos los errores del otro así como con lupa, o sea, ahora sí, ¿no? Maximizarlos. Y constantemente están ahí con el dedo en la llaga y no solucionan. No solucionan, porque al final lo que están evadiendo es la responsabilidad de yo decidí continuar en esta relación. ¿Por qué? Porque además de este acto, también es muchas otras cosas más, no solamente ese acto. Obviamente, hablo de que debe de haber correspondencia del otro lado, o sea, debe de haber esa disposición de sanar, de resarcir, de cambiar, de corregir el error, que si bien no podemos tener una máquina que regrese el tiempo, sí puede asumir empáticamente el deseo del resarcir el daño que ocasionó. ¿Sí? Entonces, evidentemente que si no hay esta correspondencia, la pregunta verdaderamente tendría que ser, ¿qué haces ahí? ¿Sí? ¿Qué haces ahí? Entonces, como lo mencioné, ¿qué prefieren ustedes? ¿La armonía, la cordialidad o la justicia? ¿No? Es importante que consideren lo siguiente. Constantemente peleamos por la justicia en nuestra relación de pareja. Sin embargo, para poder decir que algo es justo, necesitamos un juez. Y tú no puedes ser juez y parte. Ningún miembro de la relación de pareja puede ser juez y parte a la vez. Entonces, para esto, para hablar de lo justo, pues entonces necesitamos a alguien más, a un tercero que llegue aquí a analizar la situación para poder decir que es justo o que no es justo. Si desde tu percepción esto no es justo, pues entonces está teniendo posiblemente una percepción muy subjetiva de lo que está pasando. Entonces, de lo que verdaderamente está pasando en tu vida de pareja. No puedes ser juez y parte. Tú no puedes condenar. Tú no puedes ser víctima y condenar. O no puedes ser victimario o victimaria y condenar. Eso no es posible, no es sano. Entonces, aquí puedes pedir ayuda profesional, por ejemplo, como un tercero en tu relación de pareja. Cuando tu pareja te dice que sí, va a hacer algunas cosas, pero no las hace, yo te invito que no le reclames porque no las ha hecho. Primero, vamos a detenernos un ratito y puedes preguntarte, ¿será que a él le es o a ella le es fácil, le es difícil, perdón, le es difícil decirme que no? Porque a lo mejor te dijo que sí para que ya se terminara el problema, para que se terminara la pelea. Algunos utilizan otras palabras, ¿no? Pero para que ya ahí se termine la pelea, dicen, sí, está bien, sí, yo lo hago, sí, ya. Porque cree o, no, o lo ha corroborado así, que cuando te dice que no, no aceptas un no. Es que en realidad para poder estar en pareja tendríamos que estar ya muy preparados. Y como me dice alguien por ahí que anda aquí en esa transmisión, pues tenemos que estar muy sanos, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en nosotros, tenemos que corregir muchas cosas en nuestra historia. Y así es, ese es el verdadero compromiso del amor. Trabajar en mí para ofrecerle una mejor versión a la persona que yo he elegido amar. Cuando tu pareja, en estas ocasiones en las que te dice que sí, a todo, pregúntate qué tan difícil puede ser decir, escuchar o que tú escuches un no. Esto reflejaría, sin duda alguna, que no es un lugar grato vivir con esa persona. Porque si es una persona que nunca o que difícilmente recibe un no, porque todo el tiempo quiere que sus atenciones y sus necesidades sean atendidas, entonces tendríamos que cuestionarnos. ¿Bien? Este es un post que publicamos en esta semana y que tuvo muy buena respuesta de parte de muchos de ustedes. Y dice, si las parejas se dijeran las cosas a tiempo, con las palabras adecuadas, de la forma correcta y con intención de solucionar, muchas relaciones se salvarían. Fíjense, dice, si las parejas se dijeran las cosas a tiempo, pues es que yo te fui infiel porque pues desde hace mucho tiempo ya no disfruto mi vida sexual contigo. Pues no, ¿verdad? Porque tú debiste de haber hablado a tiempo. ¿Sabes qué? A mí me gustaría que fuera con más frecuencia. No me gusta la manera en cómo está ocurriendo. No siento que disfrute. Me hace falta. Entonces, hay que hablarlo de esos temas incómodos. Oye, es que no se me hace que pues yo asumo muchas responsabilidades. Yo veo que tú no, que te la pasas muy cómoda o muy cómodo. Y que la que siempre tiene que hacer las cosas en la casa soy yo. Y entonces ando enojada todo el tiempo. No hablo, pero ando enojada, grito, peleo. Entonces, estás evadiendo la responsabilidad de afrontar y de hablar directamente con esa persona porque tú la elegiste y porque se supone que es la persona en la que más confías. Porque es quien te ve desnuda o desnudo en varias ocasiones en la vida, ¿no? Entonces, pues si es la única persona que hace eso, me imagino que tendría que haber confianza. Pregúntate. Yo tengo la responsabilidad de hablar de esto. Y acuérdense los tips que hemos dado para mejorar nuestra comunicación. Te quiero compartir, palabra que abre muchas puertas. Te quiero compartir. Quiero que me escuches. Quiero que comprendas esta parte. Me gustaría que me escucharas. No me digas nada ahorita. Lo platicamos otro día. Y después decimos, corrígeme si me equivoco, pero yo percibí esto. Yo observé esto, yo percibí, no estoy dando por hecho que así son las cosas. Yo percibí, pero corrígeme si me equivoco, lo platicamos mañana. Mira, no me digas ahorita nada. Piénsalo, lo vemos mañana. Y mañana estamos con disposición ambos de poder hablar y escucharnos. Y si a ti te hicieron esa observación, tú puedes decir, oye, fíjate que no me había dado cuenta, pero sí. Sí, sí, estás en lo correcto, ¿no? No hay nada que corregir, sí, tienes razón. Porque pelearse la razón, híjole, ese es otro de los hábitos destructivos de relaciones de pareja. Entonces, no me peleo la razón. Aquí, si uno pierde, los dos pierden. Si uno gana, las dos o los dos ganan. Entonces, prestemos atención a eso. Cuidemos cuando hablamos. No reclamemos, no echemos en cara. No, 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 a ver, te comparto esto, te retroalimento esto, yo percibí esto, no te acuso, no voy con la espada desenvainada ya acusándote. Pero si ustedes se dicen, bueno, ok, sí, ya sé cuáles son los ejemplos y los hábitos, ya sé qué no debo hacer, pero ¿y qué necesito para que no vuelva a cometer esos errores? Pues dos aspectos primordiales. Uno, que es la inteligencia emocional. Si tú desarrollas esto, estás del otro lado en todas tus relaciones. Y dos, autoestima. Inteligencia emocional para que sepas cuándo lo que estás sintiendo en este momento y que seas capaz de expresarlo de manera asertiva sin conflictuarte con las personas. Para eso necesitas autoobservarte constantemente tú, estar ahí, autoobservándote. A ver, ya dije esto, esto no era así, esto provocó este problema y esto provocó, yo soy. Porque cometer errores no está mal. Porque ese es otro tema del cual vamos a hablar, pero necesitamos reconciliarnos con nuestras equivocaciones. Porque en realidad no hay mejor aprendizaje que aquel que se da a partir de una equivocación. A partir de un error. Créanme, aprendemos. Y de manera muy significativa. Pero si nosotros nos negamos a ver nuestras equivocaciones, nos estamos negando la posibilidad de aprender, ¿sale? Entonces, la inteligencia emocional es cuando sabes lo que sientes y eres capaz de expresarlo con claridad, de manera asertiva, sin ofender al otro, sino esto es mío, no tiene nada que ver contigo, pero yo sentí esto. Y la autoestima, para que cuando sepas cuándo debes de saber en primer momento quién eres, valorar tus cualidades y tus defectos. Hay claridad en quién eres, en qué es lo que tú mereces y te respetas, por supuesto. Si existe esto, entonces vas a respetar al otro. Porque quien se respeta a sí mismo, respeta cualquier ser vivo que se le ponga enfrente. Entonces, si yo no soy capaz de respetarme, no tengo la idea de la importancia del respeto. Y estos son elementos claves de la autoestima, lo cual ya habíamos mencionado en uno de nuestros episodios pasados. Reconocer que no lo puedes todo, Superwoman, no lo podemos todo, no lo podemos todo. Superwoman, tenemos que tener claridad de que hay cosas que no, para lo cual no somos buenas, no somos buenos y que nuestra pareja también no lo puede todo. Así que checa cuánto estás exigiendo, checa cuándo estás exigiendo, porque pues estás eligiendo a alguien también en un proceso, ¿no? Que está en un proceso de evolución, de transformación, y si no recibe pues ayuda profesional y tiene muchas cuestiones de su historia, pues este proceso va a ser un poquito más lento, pero no quiere decir que no se dé. Quizá también haga un poquito de falta la flexibilidad, mi flexibilidad en mis niveles de exigencia, que tanto yo soy muy exigente. Esta responsabilidad que asumimos cuando elegimos a alguien como pareja nos implica que amemos a la persona tal y como es, que esa persona tenga la motivación diaria para transformar su vida. Eso sería excelente. Entonces, esa persona que yo elegí no es mi príncipe azul ni mi princesa de cuento de hadas. ¿Bien? Entonces es una persona en constante evolución. Y tengo que confiar en esa parte. Tengo que hacer algunas observaciones, no reclamos, observaciones, mis percepciones, compartir qué opino yo, qué he visto yo. La persona que tienes frente a ti, recuerda esto, frente a ti o a tu lado, no es la versión sanadora de tus padres, ni de tu papá, ni de tu mamá. Y posiblemente sea la versión más insana de estas figuras. Así que ojo con esa elección que hiciste de pareja. Pero ambos pueden mejorar, por supuesto que sí. Elegir a una pareja no solo es el principio, no solamente lo hacemos al principio, lo hacemos todos los días. Todos los días yo elijo estar con esta persona. Y si esa elección se hace así y se hace con responsabilidad, créanme, la vida en pareja es maravillosa, es maravillosa. Evidentemente habrán cosas que hay que modificar, pero juntos esto es posible. No es abandonar al barco a la primera de nada, ¿no? No es esa la opción, pero tampoco es quedarte en el barco rescatando causas perdidas. Así que prestemos atención a esto. Pregúntate, ¿en realidad tu pareja no aporta nada a tu relación? ¿Será tan malo, tan mala? ¿Será fácil de vivir contigo? ¿Será fácil? ¿Serás una buena compañía? En la mayoría de las ocasiones solamente vemos la paja en el ojo ajeno, pero no nos vemos a nosotros. Entonces recuerde, cuando alguien señala una cosa a una persona o algo, tres dedos nos apuntan a nosotros y nos invitan a decir, ¿y tú qué? Pensemos en esto. ¿Será que solo es al otro el que, o el otro el que tiene que cambiar o la otra la que tiene que cambiar? ¿Será solo así? ¿Se tratará solo de eso? ¿O también tú tendrás que tener una participación pues mucho más activa y más responsable de cómo te relacionas con tus parejas? Por aquí vi unos mensajitos, unos comentarios. Nos dice, así es, doctora, los problemas, nos dice Diana Sosa. Los problemas son de dos, nada más. Yo así le hice, no involucré a nadie y tampoco tengo la comunicación con él desde hace un año. Bien, Diana, bien. Tampoco le pido dinero para su hija. Bueno, ese también ya es un tema de responsabilidad, Diana, ¿no? Entonces tú sabrás ahí cómo está la historia, pero de repente también, pues tu hija en algún momento podrá iniciar un proceso legal, porque acuérdense que ahora las pensiones son retroactivas, entonces tampoco le negamos a nuestros hijos un derecho. Si tú puedes salir con esto adelante, perfecto, pero si ella en algún momento quiere iniciar un proceso legal, tiene todo el derecho de hacerlo y ahí solamente quedaría dar tu aprobación, ¿no? Entonces, qué bien que nos están comentando. El señor José Silva, que siempre se une desde Jalisco, muchas gracias. A Moreno Merlicita nos dice buenas noches, nos encantan sus transmisiones, qué gusto. Qué lindo. A Iram Cancino también nos manda mensajito. Aurora Morán, Auro, un saludo enorme. Un abrazo. Y pues bueno, todas las personas que se van uniendo, ¿verdad? Qué padre ver que hay respuesta, que además de que, bueno, en la ciudad de Oaxaca estamos como en fiesta y el centro es todo un tema ahorita. Pues bueno, todos están dándose la oportunidad a muchas personas que están conectados desde otros estados, desde otro país, incluso en Estados Unidos. Qué gusto que este tema haya causado pues ese interés en ustedes. Acuérdense que si comparten o etiquetan de esa manera, nos ayudan a llegar a más personas. El amor maduro, híjole, ese amor que no es el apasionado, que no es el amor que nos sube al cielo, sino que es el amor que se va construyendo en el día a día, que va viendo las imperfecciones del otro lado, que las va aceptando, que las va abrazando, pues ese es el amor maduro. Entonces tenemos una etapa de enamoramiento cuando, wow, sentimos la euforia, ¿no? El entusiasmo, todos nuestros neurotransmisores drogándonos, o sea, por eso es el enamoramiento, que sentimos las mariposas en el estómago. En realidad son neurotransmisores ahí segregándose en nuestro estómago. Entonces, eso es la primera fase, pero es la fase más cortita de una relación de pareja. Muchos se quedan solo ahí, no pasan de ahí, y muchos otros van a otras etapas. En este amor de enamoramiento, pues como lo dice, ¿no? Es en el amor miento, o sea, no estás viendo con objetividad. Después de esa etapa, que es muy cortita, dura 3 a 4 meses mucho, porque tu cerebro no podría aguantar tanto, entonces vamos a una etapa de conocimiento, una etapa en la que, pues ya la veo como que tan linda todo el tiempo, no lo es, ¿verdad? Tiene sus momentos, hay días en particular. Y entonces empiezo a ver al otro que tampoco es capaz de todo. Y ahí muchos se desilusionan y se van. Y quieren pasársela enamorándose todo el tiempo. Esto no es posible. Ni siquiera es sano. No es sano para nuestro cerebro que esté drogado todo el tiempo, ¿no? Entonces, después de esta otra etapa, que es crucial para que una relación pase a otro nivel, es en esa etapa, conozco al otro. Con todas esas virtudes, esas cosas que me encantaron, y empiezo a corroborar que a lo mejor no es así siempre. Que hay momentos. Pero que también tiene otros defectos o que también tiene otras áreas de oportunidad. Después de esa etapa viene otra, que es la etapa de fusión. Es decir, ya te vi, ya te conozco, ya, ¿no? Acepto esto. Ahora sí ya viene la fusión en esta relación de pareja. Ya hay una unión, ¿sí? Después de esta fusión viene la etapa de el amor maduro. Ya no voy a estar sintiendo amor pasional todo el tiempo, todos los días con mi pareja. Eso es normal. Eso que tanto deseaba antes, estar ahí con el contacto sexual todo el tiempo, pues ahora ya no, ¿no? O sea, ya sé que si está ahí, pues está padre, pues me sigue gustando, pero ya no se me sigue antojando todos los días. O sea, eso también es normal. Se pasa en una relación de pareja. ¿Bien? El problema es que pase un mes y que no se nos antoje, ¿no? Ahí sí tendríamos problemas y serios. Entonces, hay que checarnos. Pero este amor maduro implica amar al otro desde la generosidad, amar al otro desde la solidaridad, amar al otro desde la empatía, desde el respeto, desde el cuidado mutuo de los límites. Esa relación de pareja tiene límites muy marcados. En esta relación de pareja no nos ofendemos, no nos decimos groserías, no nos faltamos al respeto. En esta relación de pareja hay comunicación transparente. Ese es un límite. En esa relación de pareja hay confianza, pero no hay revisión de celulares. Pero si tú quieres un día, ya están sin problema. Pero no es que todos los fines de semana me confisques el celular. No, eso no pasa. ¿Sí? Entonces, hay respeto, cuidado mutuo. Yo sé que si mi pareja está enferma, necesita algo, necesita un apoyo, yo estoy ahí. pero sé que la correspondencia va a estar presente siempre. ¿Bien? Entonces va a haber correspondencia. Va a haber, por supuesto, compasión. Compasión. ¿No? Veamos al otro también desde esa mirada compasiva, no desde la mirada lacerante, ¿no? Que juzga, que critica, que evalúa, que aprueba o desaprueba. No, desde la mirada compasiva, sabiendo que también tuvo una historia complicada, que tuvo una historia difícil, pero que poco a poco podemos ir aprendiendo los dos, y eso se vuelve algo maravilloso, donde hay perdón. Y esto se vuelve clave para solucionar muchos problemas. No solamente se trata de perdonar todo, evidentemente, ¿no? Sino que sí existe esta conciencia del perdón, de saber que el otro no es perfecto, que se va a equivocar la otra también. Pero prestemos mucha atención, en que esa equivocación no determina a esa persona. Fue solamente un hecho, pero no lo determina o no la determina. Entonces, prestemos atención a eso. Que haya flexibilidad, por supuesto, que haya claridad. Claridad, flexibilidad en mis exigencias. Pues bueno, concluyendo esto, es trabajar de manera colaborativa y no equitativa, no lo parejo, ¿no? Sino colaborativa. Cada quien suma lo mejor que tiene. Y con los defectos y con las cosas en las que no es bueno, yo le entro. Y viceversa. Bien, con las cosas que yo no soy buena, ella o él le entra también. Y resolvemos. Pero el fin último es resolver, no quedarnos en el problema. Es necesario que ambos aprendan a negociar. Híjole, ¿qué tan negociadora o negociador eres? Esto es algo a lo que tenemos que prestar atención. Hay que negociar para ganar, porque la relación de pareja tiene que ganar, tiene que crecer, tiene que ir sumando. Pero para eso debe de haber disposición y compromiso para poder negociar. Ojo, si te quejas constantemente de que ya no te sientes bien en esa relación, que ya no eres feliz, que desde hace mucho tiempo solamente te sacrificas, decide. Ya. Toma una decisión valiente. Va a ser difícil, claro que lo va a ser. Pero más difícil de todo lo que te vienes quejando, creo que no podría serlo. Entonces, hoy precisamente escuchaba una historia en la que ella me decía, y lo quiero mucho, pero quizá me decepcioné de él desde hace mucho tiempo. Entonces me duele el hecho de que había planes de boda y todo, pero pues esto ya no va a poder ser porque es violento, porque es celoso, porque me ofende. Y yo no voy a poder vivir con esto. Y me va a doler. Y le decía, sí, pero lo más doloroso ya pasó, que fue decepcionarte. Que él haya hecho tantas cosas para que te decepcionara. Después de la decepción duele, pero ya no tanto. Entonces, ¿esto se puede evitar? Sí, sí se puede evitar. Pero es importante que cada uno asuma ese compromiso y esa responsabilidad de que seguir creciendo todos los días. Eso de, pues yo soy así y así me aguantas, no. No, pues la idea es que vayamos creciendo, ¿no? No que involucionemos, o sea, no que nos vayamos hacia atrás, sino que vayamos creciendo juntos. Porque siendo dos es más fácil. Entonces, no quiere decir que siendo uno no lo sea, ¿no? No fácil lo va a ser, va a ser complicado, pero vas a poder hacerlo. No es imposible. Reconoce tus diferencias, reconoce las diferencias de tu pareja y otórguenle valor a esas diferencias. Otórguenle valor a esas diferencias y verán cómo las cosas cambian. Recomendaciones. Pide ayuda profesional. Acércate, pide orientación, pide ayuda. Pide ayuda de manera individual y de pareja, también eso es posible. Retroaliméntense, dense un día a la semana, un día al mes, como para decir, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes conmigo? ¿Se han preguntado eso? ¿Se han dicho? Oye, la verdad es que me he dado cuenta que soy afortunada de haber elegido estar contigo. Que soy afortunado de haber elegido estar contigo. Eso a veces viene a nuestra mente cuando estamos en una experiencia límite y no tendría que ser así, porque la vida es esto, la vida es este instante. Disfruta, aprende, valora, ama, de eso se trata. Asuman responsabilidades, no un reporte de quejas, asuman responsabilidades, no repartan culpas. lean, escuchen podcasts, escuchen contenidos como este que pueden ser de ayuda para ustedes. Lean, lean, hay muchos libros relacionados con el tema de pareja. Pasen tiempo juntos. No den prioridad a otra cosa. Dense prioridad, regálense eso, regálense prioridad y verán cómo las relaciones dan frutos porque dan frutos, ¿bien? Entonces, otórguense el valor. Nada ni nadie es más importante que tú y tu pareja, ¿sí? Nada ni nadie, ni a los hijos por más que los amemos. Y pues bueno, qué gusto poder haber estado con ustedes. Hoy estuvieron muy, muy participativos aquí dejándonos sus mensajitos. Por supuesto, ahí manteniéndose en un número muy significativo. Muchas gracias a Clemencia Nieblas, que nos manda saludos. A la maestra Liliana también, que nos manda saludos. A Shey, Shey querida, un abrazo enorme. Maestro Juan Bautista también. A Teresa García, que nos manda saludos. A Yali, que dice que le va a compartir este contenido a sus amigos que tienen pareja. ¡Claro, Yali! De esa manera podemos sumar a que si en estas relaciones de pareja hay amor y respeto, vamos a educar o van a tener, ¿no?, a las personas con las que ustedes se relacionan o si tienen hijos, pues van a aprender, van a enseñar una manera diferente de relacionarse y nuestra sociedad no va a cambiar porque alguien llega a cambiarla, va a cambiar cuando nosotros cambiemos. Entonces, esa es la invitación. Nos dice que si nos podemos recomendar libros, claro, hay un libro ahí. Sacil también nos puede recomendar, Sacil, ayúdame ahí mencionando en los comentarios, pero está uno que se llama Amar o Depender, que es de Walter Rizzo, Es Cuestión de Dignidad, también de Walter Rizzo. Nos encontramos con Ese Dolor No Es Mío. Hay algunos libros también de Tere Díaz, que también son muy buenos, que tienen que ver con relaciones de pareja, con autoestima, dependencia emocional. Hay un libro nuevo de Walter Rizzo, que ahorita no me viene a la mente, que me parece que se llama Atrévete a Ser Tú. También ese es un libro de trabajo personal, ¿no? Entonces, hay ahí algunos. O sea, si todavía estás en la transmisión, ayúdame mencionando algunos que tú también ya hayas podido revisar. Y pues nos dice Eliseo Flores, nos dice Natalia, sí que es un tema muy relevante, interesante, relacionado con el tema de la pareja. El detalle es cuando no se rompe el equilibrio y la otra persona no acepta nada. Sí, ahí ese es un verdadero problema, Liceo, porque entonces, ¿con quién puedes negociar? Y para poder negociar, tiene que haber disposición del otro, ¿no? Para poder hablar, tiene que haber disposición del otro de escuchar y de hablar. Entonces, la disposición es un elemento clave, pero créeme que cuando se enfrenta a eso que tanto amenaza, en muchas ocasiones también funciona. Cuando evidenciamos el hecho de que la otra persona diga, ya no quiero estar, pues bueno, evidenciemos esa decisión. Y cuando empiezan a ver, ¿no?, que, ah, sí, sí, era en serio, ahora sí va en serio, empiezan a cambiar y a haber mayor disposición. Entonces, a veces las cosas no funcionan tan directamente. Hay que buscar alguna estrategia en particular. Fidelia Montero también nos manda saludos. Fide, pues un abrazo enorme. Hay otro libro que también se llama Amores Altamente Tóxicos, otro que se llama Los Límites del Amor. Por ahí les estaré mencionando durante la semana, si me lo permiten, algunos temas de libros que pueden ser de interés para ustedes. Pues bueno, fue un gusto haber estado con ustedes en este sábado y leerlos, por supuesto, que nos hayan dejado su reacción. Comenta, comparte, etiqueta personas, porque este tema puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones de pareja. Un abrazo enorme y nos vemos en 15 días porque el próximo fin de semana andaremos por el Istmo, pero en 15 días estaremos transmitiendo nuevamente un episodio más de su programa Entre el Amor y el Desamor. Nos vemos. Un abrazo enorme. Hasta luego.